Contra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Muy bien, muy buen día a todos. Nuevamente acá con Reto al Cambio, programa de la Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Estaba viendo que en general somos muy proclives a enojarnos, quizás a veces hasta de manera imperceptible, ¿no? Nos enojamos, reaccionamos cuando las cosas no son como pensamos que deberían ser. El enojo tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, supongamos que me enojo con un familiar, o me enojo con una amistad, o me enojo con una situación, y ¿qué hay detrás del enojo? No estoy diciendo que no debamos enojarnos, ¿eh? Simplemente que es interesante mirar esto, porque si no estaríamos vendiendo recetas, y no es el punto. Pero sí comprender qué es el enojo, qué hay ahí. Lo pongo como un ejemplo. Alguien hizo algo que yo pensé que no iba a hacer, porque tenía una imagen de esa persona que es de determinada manera, y cuando se sale de esa imagen que yo proyecto, me enojo, ¿no? Un amigo hizo algo que yo pensé que nunca iba a hacer, o un familiar, o quien sea, y surge el enojo, porque no está dentro del cuadro, no está dentro de la imagen que yo me construí. Pero también pasa cuando me enojo con el hecho. Eso es un hecho, ¿no? O sea, estoy con el hecho de lo que está sucediendo y me genera enojo. Y también me genera enojo, si lo hago extensivo, puede ser que tenga un enojo con la vida en general, ¿no? Y ese enojo está ahí y necesita expresarse, entonces cualquier cosa que suceda me enoja. Pero previo a eso es porque tengo un ideal de cómo debería ser la vida, o de cómo deberían haber sido mis padres, o cómo debería ser mis hijos, o mi esposa, o mi amigo, o quien sea, el hecho, ¿no? Veo algo que me enoja. Eso es... ¿Y cuánta energía hay puesta ahí? Ahora bien, la pregunta sería, que prácticamente podemos ver que en lo cotidiano todo el tiempo estamos reaccionando, estamos enojados, estamos batallando unos contra otros, cualquier cosa se dispara, ¿no? Esta es la sociedad, o sea que la sociedad en la que vivimos es permanentemente, vamos a usar la palabra, es violenta. No hace falta, no estamos diciendo nada que no veamos, porque la violencia está, la hacemos entre todos, ¿no? La manifestemos de manera física, o no se manifieste porque está en lo psicológico. Puede ser que haya enojos y yo no los manifiesto, pero el enojo está, ¿no? La irritación está. Esto es, o sea, que antes que la violencia física está la violencia psicológica. Y está este enojo, ¿no? Entonces, estamos pensando, si una persona se comprendiera a sí misma, si una persona prestara atención a su conducta, a sus maneras, a su forma, observaría que posiblemente muchas de esas cosas están ligadas con esto, ¿no? Es que somos violentos. Tratar de ser no violento sería no comprender el punto. O sea, ver la violencia, comprenderla, no el tratar de ir al opuesto. Es muy distinto porque este es un tema que cuesta mucho quizás comprender, ¿no? Y en realidad, y también vemos que en general vemos las cosas de acuerdo a cómo somos, no de acuerdo a cómo son. Entonces, para ver las cosas tal cual son, tiene que haber un cuestionarse, tiene que haber un hecho, tiene que estar el hecho de alguna manera de indagar en uno. Sea, ver las cosas tal cual son sería sacarse los anteojos de colores que tenemos, ¿no? Es como decir, sacarnos el condicionamiento. Pero eso, en general, no es obra de la voluntad, ni es obra de un esfuerzo, ni es obra de un método, ni un sistema, ni de una técnica. Es la comprensión la que lo hace, ¿no? Acá quiero leer un pedacito de algo que he leído hoy, que tiene que ver con las relaciones. Dice que para la mayoría la relación es confusión, desdicha. Y para que se produzca una profunda y auténtica mutación, un cambio radical, uno debe comprender el deseo, el placer, el pensamiento y también la naturaleza de la soledad. Entonces a partir de ahí surge el silencio. En ese silencio, que es completa inacción, no tiene movimiento alguno, se produce una explosión. Como saben, los científicos dicen que las galaxias se forman cuando la materia deja de moverse y se produce una explosión. Únicamente cuando se produce esa explosión nace una mente realmente religiosa. Y solo una mente religiosa puede resolver los problemas humanos. Cuando me refiero a una mente religiosa o cuando se refiere a una mente religiosa, no se refiere a una mente que esté condicionada por las religiones. El hombre religioso es aquel que está más allá de las religiones, de las tradiciones, ¿no? Es decir, no tiene un ancla, no está atado a una tradición o a una religión en particular. Quizás la mente religiosa, una mente profundamente religiosa, es aquella que está libre de todas las religiones. En este sentido, en este sentido habla de la palabra religión. El otro tema, como saben, la palabra religión significa estar en comunión, estar unido, ¿no? Hay muchas al respecto, muchas explicaciones o muchas interpretaciones, pero básicamente religión es estar en comunión con todo, en comunión con uno, en comunión con, no hay fragmentación, ¿no? A esto se refiere, que un ser humano está entero, está completo, es total, no está fragmentado, no está ideologizado, no está condicionado, en fin, esto. Esto que hablábamos antes, que cómo se va ligando, si me doy cuenta que todo lo observado soy yo, para ponerlo de otra manera, esta famosa frase de que el observador es lo observado, quiere decir que posiblemente todo lo que yo veo como algo externo soy yo mismo. Cuando veo el enojo en mí, lo veo como algo que está separado de mí y soy yo mismo, ¿no? Entonces, comprender eso, entrar en eso, digo, el enojo, como puede ser el sentimiento de soledad, la envidia, los celos, la posesión, el miedo, lo que sea. Todo eso soy yo, no soy diferente de eso, ¿no? Todo lo que observo, soy yo mismo. Pero generalmente el que observa se separa de lo que está viendo, cree que es diferente. Este es un poco el truco que genera el propio pensamiento, ¿no? Genera esa ilusión de que uno está separado. Entonces yo también en el campo externo observo las cosas como separadas de mí. Veo que la sociedad es diferente de mí, pero no es así, ¿no? La sociedad soy yo mismo. Por eso es tan importante comprendernos. La violencia que vemos en la sociedad soy yo. No es diferente. Aunque tengo una imagen de mí mismo de que yo no tengo nada que ver, pero soy la sociedad, no estoy separado de ella. En las relaciones, o sea, de qué manera uno se relaciona con la sociedad, que es relacionarse con uno, ¿no? El juicio, el prejuicio, el odio. Lo que dijimos anteriormente, la ira, todo eso está sucediendo todo el tiempo, ¿no? Uno puede ver lo que sucede diariamente en lo cotidiano y vemos que esa es nuestra manera de vivir. Y después queremos ser también espirituales, pero no vemos el hecho, ¿no? Nos esforzamos para ser distintos de lo que somos. Entonces no hay una comprensión. Hay algo que es fundamental en todo esto, ¿no? Liberar la mente del condicionamiento. Este es, de alguna manera, ver si esto es posible. Y también discernir lo que significa querer ser algo que no soy. Eso está en el campo del mejoramiento, no tiene nada que ver con el cambio, eso es lo que venimos haciendo todo el tiempo. Y a veces la idea del mejoramiento impide la transformación. Es como que es más de lo mismo, como se suele decir, pero la estructura sigue siendo la misma. Remodelamos, pero no se produce un cambio en la raíz. Entonces, todo esto genera de alguna manera, como se dice habitualmente, el circo de la contienda humana en las relaciones, ¿no? Voy a leer acá un pequeño texto que tiene que ver con esto que estamos hablando, de lo que es producir una revolución psicológica, un cambio, una transformación, lo que es el mejoramiento y todo esto. Y se me parece que una de las cuestiones más difíciles de comprender es el problema del cambio psicológico. Vemos que hay progreso en diferentes áreas y a eso lo llamamos evolución. Pero, ¿hay realmente un cambio en el progreso? No sé si alguna vez les ha interesado este problema o si han reflexionado detenidamente acerca de ello. Pero quizá valdría la pena dedicar la mañana a explorar esta cuestión. Vemos que hay progreso en el sentido más evidente de la palabra. Tenemos nuevos inventos, mejores automóviles, aviones, etc. La paz superficial de una sociedad progresista, etc., etc. Pero, ¿puede generar ese progreso una transformación radical en el ser humano, en cada uno de nosotros? Es cierto que superficialmente ha modificado nuestra conducta en la vida, sin embargo, ¿ha transformado de verdad nuestro pensar? Si no es así, ¿qué puede generar esa completa transformación? Creo que esta es una cuestión que vale la pena examinar. Está la mejora del crecimiento personal, mañana seré mejor, mañana más generoso y más amable, menos envidioso y codicioso, pero ¿puede generar el crecimiento personal un cambio completo en nuestra forma de pensar o solo se limita a una mejora y no a un cambio real? El progreso implica tiempo, ¿no es así? Hoy soy así y mañana seré mejor. Es decir, en el crecimiento personal, en la renuncia o el sacrificio, hay una progresión, un avance gradual hacia una vida mejor, lo cual significa adaptarse superficialmente al entorno, a un modelo de mejora, seguir condicionado de una manera más noble, etc. podemos ver que constantemente sucede ese progreso y creo que deben preguntarse, como yo lo hago, si el progreso puede tener una revolución fundamental, de raíz. A mi entender, lo que de verdad importa no es una mejora, sino una revolución. Estamos hablando en el campo psicológico, ¿no? Por favor, no se horroricen al escuchar la palabra revolución, como le sucede a la mayoría de la gente en una sociedad progresista como esta. Porque según creo, a menos que comprendamos la enorme necesidad de producir no una simple mejora social, sino un cambio de raíz en nuestra actitud. El mero progreso solo aumenta el sufrimiento. Puede que consiga apaciguar, calmar el sufrimiento, pero no terminará con él. Siempre estará latente. Después de todo, el progreso en el sentido de mejorar a lo largo de un periodo de tiempo, en realidad es un proceso del yo, del ego. Es evidente que en el crecimiento personal hay cierta mejora, que consiste en poner todo el empeño en ser bueno, en ser más esto o aquello, etc. De la misma manera que mejoran en la tecnología, los aviones, los autos, etc., también mejora el yo. Pero esa mejora o progreso no libera a la mente del sufrimiento. Por tanto, si queremos comprender el problema del sufrimiento y quizás dejar de sufrir, ya sea consciente o inconscientemente, no podemos pensar en términos de progreso. Porque si pensamos en términos de progreso, de tiempo, diciendo que mañana seremos felices, seguiremos viviendo en el sufrimiento. Quiero hacer acá un paréntesis. ¿Hace cuántos años o hace cuántos siglos que tenemos guerras? Guerras, invasiones, lo que sea. Podríamos decir de que hemos desarrollado, que hemos avanzado tecnológicamente de manera enorme, ¿no? En el campo de la guerra, o sea, tenemos cada vez más tecnología, más ciencia, aviones más destructivos, lo que fuera, armamentos más de avanzada, ¿no? Tecnológicamente, en fin. Pero la guerra sigue estando, ¿no? El deseo de poder, el deseo de matar, de matarnos unos a otros, el deseo, en fin. Eso, o sea, hemos avanzado en el campo científico y tecnológico enormemente, hemos progresado, como ha progresado el ego también, ¿no? En cuanto a que puede ser más refinado, más esto, más lo otro, pudo haber trabajado más su imagen en ser más bueno, más esto, pero sigue siendo lo mismo. Detrás está, y donde está el ego está la violencia, ¿no? No hay otra. Entonces, ver esto. No digo que esto sea una afirmación, cada uno tendrá que verlo consigo mismo, ¿no? No tratar de ser distinto, pero sí comprender el origen de la violencia. Estamos viviendo épocas realmente muy complejas, ¿no? Cada vez más peligrosas, porque la tecnología y la ciencia en el sentido del matar han evolucionado y siguen evolucionando, ¿no? No solamente la guerra de armamentos, también puede haber guerra bacteriológica, puede haber guerra de todo tipo. Pero, ¿de dónde surge eso? ¿Lo vemos como algo separado de nosotros? ¿O nosotros también en el campo psicológico formamos parte de esa violencia? Entonces uno se pregunta, ¿dónde encontrar la paz? Prácticamente a veces estamos viviendo en un infierno y no nos damos cuenta que estamos en un infierno. Obviamente lo tenemos que adornar o tal vez tengamos que negar, pero el mundo se ha vuelto realmente, o tal vez siempre haya sido así, lo que pasa que ha evolucionado en cuanto al hecho de del peligro, ¿no? O sea, estamos en un mundo peligroso. Entonces, ¿dónde uno va a encontrar la paz? Antes de morir, me refiero físicamente. No me refiero a los momentos de calma o de relax o de cierta tranquilidad. Me refiero a dónde, esa paz que es perenne o que está, que actúa, digamos, en lo cotidiano, haga lo que haga. Que la acción va a surgir desde ese lugar, no desde mi egoísmo, ¿no? Sabiendo que cualquier acción que provenga del ego va a generar siempre conflicto, nos demos cuenta o no. Porque, como dijimos anteriormente, la raíz de la violencia es el ego. Si no está el ego, no habría violencia, ¿no? No hemos sido tampoco educados para la paz, y quizás este sea uno de los problemas de fondo. Que cuando vemos en general como lo que sucede en el mundo con los políticos, los religiosos y todo esto, posiblemente no el problema de la hipocresía, el problema de la dualidad, el problema de cómo se manejan los que dirigen el mundo, que son elegidos siempre por nosotros en su mayoría, al menos en Occidente, tiene que ver, no tiene que ver con que no han recibido una educación a nivel humano. No han entrado, no han captado la importancia de lo que es la verdad, de lo que es el sentir a otra persona, el hacer las cosas bien, ser bueno como ser humano, no tratar de ser bueno, que es distinto, naturalmente conectar con eso, ¿no? Me parece que estas cosas son, bueno, acá en relación a esto voy a continuar con un pequeño texto que dice, nuestro problema es ser buenos sin intentarlo serlo. Creo que hay una gran diferencia entre ambas cosas. Una persona que trata de ser humilde es obvio que no tiene la más mínima comprensión de lo que es la humildad. ¿Es posible la humildad en uno sin intentar jamás cultivarla? Y esto es lo mismo, ¿no? Bueno, vamos cerrando. Será hasta el próximo martes y gracias por acompañarnos.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-6532. Email: daniel@fkla.org. En Facebook: Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web: www.fkla.org. Enseñanzas: www.jkrishnamurti.org. Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.